Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a un gran programa de Voces del Mundo, queridos oyentes. Hoy es un programa muy, muy, muy especial, así que empiezo ya por saludar a Mercedes López San Miguel, mi compañera. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, buenas tardes, Telma, buenas tardes a los oyentes.
Hoy yo les había prometido algo ayer y vamos a tener una entrevista muy, muy especial, pero les voy a dejar un poquito la intriga, solamente que sepan que va a ser un gran programa. Quiero recordar a nuestros oyentes, ya lo saben, pero por las dudas, si no pueden escuchar este programa por el aire de la AM770, siempre pueden hacerlo por internet, porque este programa queda grabado en Sputnik, pueden escuchar cualquiera de los que venimos haciendo desde abril de 2016, entrando a www.mundo.sputniknews.com. Y también por Facebook, hoy estamos grabando y estrenando en nuestro programa en Facebook, Voces del Mundo, por Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa, o mandarnos mail a radio.mundo@sputniknews.com. Y bueno, estoy pensando que los que nos ven por Facebook ya saben quién es nuestro entrevistado muy, muy, muy especial. Estamos agradecidos al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que se encuentra acá en el piso con nosotros. Muchísimas gracias, Álvaro, por haber venido.
Telma, muy buenas tardes. Mercedes, muy buenas tardes. Y un saludo a todas las personas que nos oyen a través de Radio Cooperativa a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde. Vos sabés que nuestro programa tiene algo que nos llena de orgullo, que es muy particular, porque es que se ocupa de política internacional todos los días, una hora de política internacional. Y esto no es nada frecuente. En Argentina seguramente no, pero creo que en pocos países de América Latina y del mundo le dedican una hora diaria solamente a hablar sobre lo que pasa en el mundo. Y un poco la consigna de Sputnik es decir lo que otros callan. Nosotros tratamos de respetarlo en el sentido de que debatimos un poco con lo que dicen los grandes medios hegemónicos, los grandes medios masivos de comunicación. Tratamos de buscar pensadores, muchas veces colegas, actores, que tengan un pensamiento alternativo o que por lo menos den otra versión de lo que normalmente publican los grandes medios hegemónicos. En ese sentido, hemos llevado muy, muy día a día lo que ha pasado en Bolivia, por supuesto por muchas razones, porque es un país hermano queridísimo, porque creemos que lo que está sucediendo en Bolivia impacta enormemente en toda nuestra región, porque estábamos como muy contentos por el proceso que desde el año 2006 vienen llevando el presidente Evo Morales y vos. Y usted tendría que tratar,
por favor.
Llevan adelante en un país como Bolivia y en una región. Entonces, por muchas razones, lo que pasó en Bolivia fue seguido atentamente en Voces del Mundo. Así que, bueno, por esas razones es que estamos tan, tan contentos de tenerte aquí, ¿no? Bueno, ya que empecé a tutearte, voy a seguir. Me da un poco de pudor, pero bueno.
No, por favor.
Te siento muy próximo también, ¿no? En cierta medida. Bueno, todo el mundo conoce a Álvaro García Linera, pero de todas maneras queremos comentar que él es pensador, cofundador del ejército guerrillero Túpac Katari, miembro del Movimiento al Socialismo del MAS boliviano, vicepresidente de Bolivia, destituido el pasado 10 de noviembre de este año por un golpe militar desde el año 2006, vicepresidente de Bolivia, y autor de muchos libros importantes. Nosotros destacamos algunos solamente para quienes quieran conocer más de su pensamiento. Por ejemplo, en 2014, Identidad Boliviana, Nación, Mestizaje y Plurinacionalidad. El 2015, Socialismo Comunitario, un horizonte de época, ese es de Editorial Luxemburgo y de la Universidad Nacional de Quilmes. En el 2008, editado por Claxo y Editorial Prometeo, La Potencia Plebeya, entre otros libros que has escrito, ¿no? Nos contabas cuando llegaste que te gustan mucho los animales, que en tu casa tenés dos perros y un gato también.
No, gatos tenía cuando era niño, Telma. De hecho, una anécdota que siempre la cuento es que los gatitos tuvieron sus crías encima de mi estómago. Tenía una gatita muy linda, ¿qué tendría yo? 6 años, 7 años. Y luego ya en casa, allá en Bolivia, tenemos dos perritas, dos cachorras hembritas. Una se llama Atenea. Las dos fueron recogidas, abandonadas en la calle, pequeñitas, y nosotros las recogimos. Y la otra se llama Cana, que en aymara significa luz. La historia de Cana es muy triste porque Cana sobrevivió a una matanza de perros que hubo por parte de una de las alcaldías, que salió a matar perros callejeros de una manera muy cruel, a palos. Y esta, la familia de esta perrita se refugió en un hueco, en un basurero. Sobrevivieron una semana en el basurero los dos pequeñitos. Se murió de hambre el hermanito y sobrevivió Cana. Entonces es una perrita que le tenía mucho miedo a los seres humanos. Me veía imagino. Y se ponía a llorar y no quería moverse. Y la adoptamos, ¿qué sería? Pues tendría 3 meses, 4 meses. Y ya vive con nosotros, o vivía con nosotros hasta el día 10 de noviembre. Pero está allí en la casa, se ha quedado un familiar a cargo de la casita que tenemos. Y siempre intentamos hablarle por el WhatsApp, que oiga nuestra voz y que no se olvide que algún día, tanto Alba como Claudia como yo vamos a regresar, entonces que no se olvide de nuestra voz. Las queremos mucho. Y cada vez que yo salía a trabajar a las 4:40 de la mañana y regresaba a la casa 11 de la noche, 10:30, 11, me daba siempre tiempo para sacarlas a la plaza. Era el único que sacaba a las 11 de la noche
un perro
a que paseen, que correteen un poco, que jueguen con otros perritos, y ya me las llevaba. Eso era sagrado, pase lo que pase, ellos tenían que salir conmigo a las 11 de la noche.
Te dabas un tiempo para eso.
Sí. Cuando hablabas de un familiar, no es tu hermano. ¿Tu hermano cómo está?
Mi hermano está también acá en Argentina. Se ha quedado en la casita que tenemos mi suegra, la mamá de Claudia. Y ella está a cargo de las cachorritas y de proteger hasta donde se pueda la biblioteca que tenemos, que la fueron a apedrear, amenazaron con quemarla, pero no lo han hecho todavía. Espero que no lo hagan nunca. Y entonces está la suegra ahí militantemente protegiendo a la biblioteca y a las cachorras.
Esto me lleva a una pregunta ya concreta sobre la situación que estamos viviendo. Vamos a empezar fuera de Bolivia. Hoy sucedió algo bastante impactante, bastante, te diría, desagradable, y es que fuera de la agenda de protocolo llegó a la Casa Rosada una delegación de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos para presentar una protesta formal por las actividades políticas que está desarrollando Evo Morales en la Argentina. Fue una reunión urgente, como decía, fuera de agenda. Estaba el futuro embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, pero también participó el presidente de la nación, Alberto Fernández, y no estaba el embajador norteamericano porque estaba de vacaciones en Texas, pero sí la ministra consejera, el consejero político representando el Departamento de Estado. Y ¿por qué digo desagradable? Porque prácticamente es una injerencia, en mi opinión, insoportable en las políticas que decide tomar la Argentina. Y se sabe que Estados Unidos viene monitoreando los actos políticos de Morales, seguramente los tuyos también, desde que están acá en nuestro país, ¿no? Y la pregunta es, por una parte, conocer tu opinión sobre esto, y si pensás que esto está en conexión con algo que va a pasar el domingo, que es la reunión de Evo Morales con los militantes del MAS, que estaba programada para elegir candidato presidencial.
Me he enterado por los periódicos, lo que usted me cuenta, Telma, y simplemente decirle que nosotros con Evo, con el presidente Evo, cumplimos todos los protocolos que establece la calidad de refugiado, que es la desenvolver sus actividades como un ciudadano más, sin involucrarse en las actividades políticas del país que nos ha recibido, que nos ha acogido. Y eso lo cumplimos religiosamente. No nos hemos involucrado, no nos vamos a involucrar jamás, los jamases.
En temas internos argentinos.
En temas internos, claro. Argentinos. Y nuestra calidad de refugiado no nos prohíbe poder comentar, poder hablar, poder reunirnos sobre los temas que pasan en Bolivia. Eso nos lo dijeron claramente. De hecho, hay una cartilla donde se establece. Es un protocolo mundial donde están los derechos que tiene un refugiado y no lo hemos violentado, no lo vamos a hacer. Nuestra posición es que jamás vamos a generar ningún tipo de problema ni de infracción a las normas argentinas, al gobierno que nos ha brindado esta protección. Por lo tanto, creo que independientemente de qué otras cosas más habrán hablado, nosotros somos respetuosos del asilo que nos da Argentina y estamos cumpliendo lo que nos establece como derechos. Sin embargo, permítame no comentar sobre lo que ha pasado acá, pero decirle que no me parece raro la actitud que asume el gobierno de Estados Unidos en general en el continente, porque desde el primer día de que estuvimos en el gobierno en Bolivia, ellos tuvieron una actitud distante frente a nosotros, se entrometieron en asuntos políticos de Bolivia. Nosotros, Telma, no tenemos ninguna animadversión a Estados Unidos en general, es más, somos muy respetuosos de y valoramos su cultura, su tecnología, en fin, su economía. Pero lo que nunca permitimos cuando estábamos en gestión de gobierno es que se metan en los asuntos políticos de los bolivianos, que nos digan qué tenemos que hacer. Nadie tiene autoridad moral para decirle a otro país lo que tiene que hacer en la vida, y mucho menos Estados Unidos, que ha estado marcado por tantas intromisiones, abusos, prepotencias e invasiones en el mundo. Les dijimos, oigan, respetamos a ustedes como país, los admiramos en muchas cosas de lo que hacen, pero por favor, respétennos como país y no se metan en los asuntos políticos. No nos hicieron caso y tuvimos que expulsar al embajador norteamericano con pruebas de la intromisión en los asuntos políticos. Y desde entonces ellos no han dejado de buscar de una u otra manera molestar, agraviar, y eso ha continuado hasta el día de hoy. Han circulado en una investigación argentina el conjunto de audios de funcionarios norteamericanos que estuvieron a principios de año reuniéndose con opositores para financiar recursos económicos para una campaña opositora contra el presidente Evo. Eso ya es de conocimiento público. Estuvieron presentes en el golpe de Estado protegiendo a los mandos militares de la barbarie que han cometido con las masacres en mi país. Hicieron todo lo posible para que no llegara el avión mexicano a recoger al presidente Evo a Bolivia, y incluso ya llegando a México también allí manifestaron su malestar de por qué nos estaban brindando ese apoyo, porque lo que ellos tenían como planificado para Evo o era cálculo, o la muerte o la detención, no era el que pudiera estar libre como refugiado, como asilado, pudiendo expresar su palabra. Entonces, en general están molestos porque Evo está libre y vivo. Esa es la molestia, y lo van a decir a cualquier gobierno del mundo, y van a buscar la manera de impedir de que podamos hacer ese tipo de actividades que corresponden a la de cualquier ciudadano que está en calidad de refugiado. Ahora mismo ellos también están preocupados de por qué Evo tiene esa influencia, su palabra todavía cuenta mucho y es una gran orientación para muchos compatriotas bolivianos que acuden a él para pedirle información o opinión o orientación sobre determinados temas. ¿Y qué más te puedo decir? No comentarle estrictamente lo que ha pasado acá con esta reunión, justamente para no violar el precepto de no entrometerse en los asuntos políticos, pero simplemente le cuento que este ha sido un comportamiento normal de parte de un gobierno que, ¿a qué le teme? No es tanto que le teme a una persona, Telma, le teme a un proyecto política, social y económicamente exitoso de socialismo democrático. Siempre se hablaba que la izquierda tiene buenos ideales, pero tiene muy mala práctica en gestión de gobierno. Y Bolivia mostró que se puede tener buenos ideales y se puede tener buenos resultados. En nuestra gestión Telma tuvimos la tasa de crecimiento económica más elevada del continente latinoamericano.
Así es.
Y tuvimos la tasa de salida de la extrema pobreza más elevada del continente latinoamericano. El 30% de la población salió en una década. Entonces, esos son credenciales que sí son subversivos. Entonces, Evo es un estorbo. No por su carácter, no por lo que dice, Evo es un estorbo porque es el ejemplo viviente de que se puede ser progresista, izquierdista, hacer buen trabajo social y tener buen trabajo económico. Y eso les molesta mucho.
Álvaro, estamos conversando con Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Fue destituido el 10 de noviembre de este año por un golpe de Estado. Telma mencionaba la reunión de este domingo, en la que van a estar vos, Evo Morales y dirigentes que van a venir de Bolivia, dirigentes del MAS. ¿Qué se va a definir este domingo? Porque también se habló de un acto que iba a realizarse en Salta.
Si todo va bien, el día domingo es una reunión pequeña, Mercedes, donde se va a reunir el presidente Evo con líderes de organizaciones sociales, campesinas, laborales y algunos líderes de la estructura partidaria. Y se van a debatir todavía nombres, no sale aún el nombre. Pudiera darse, pero lo más probable es de que no. Y sí, estamos pensando una reunión ya más grande. Calculo que en unos 15 días, o en una semana de este domingo, o en 15 días, una reunión sí más grande, definitiva, que tendría que ser en algún lugar cercano a la frontera, por la cantidad de personas que vendrían, un poco más de 100, no 1000, alguna vez se dijo 1000, no, unas 100, 150 personas. ¿Por qué cerca a la frontera? Porque de esa manera el precio del transporte de los compañeros es más reducido. Pueden llegar hasta, no sé, Salta, o un poco más al norte, o un poco más al sur. Uh-huh. Y ahí en esa reunión, esa sí sería la reunión definitiva. Esta es una preparatoria que capaz puede adelantar algunos nombres, pero más probable es de que se preparen esta reunión. Y la reunión definitiva tendría que ser de aquí a unos 15 días o a una semana, dependiendo lo que ahora acuerden. Para esa reunión sí tendrían que venir obligatoriamente dirigentes de la mayor cantidad de organizaciones sociales. Tú sabes que el MAS, más que una estructura partidaria de cuadros políticos, es una coalición flexible, es una confederación de organizaciones sociales, LACSA, ¿no?
Entonces, con una gran base campesina.
Y también popular, y popular, urbana. Entonces tienen que estar los dirigentes de esas organizaciones que han hecho durante todo este mes consultas sobre quiénes podrían ser los mejores candidatos para ir a disputar las elecciones en el siguiente año. Entonces, reunión preparatoria este domingo, no muy grande, y una reunión un poco más grande en una o dos semanas, es así, en algún lugar cercano a la frontera.
Claro, y ahí es cuando se va a saber el candidato presidencial de cara a las elecciones del año que viene.
Así es.
Que todavía tampoco está la fecha definida.
No, porque hay todo un debate en Bolivia respecto a todavía qué va a pasar el 22 de enero. El 22 de enero, fenece.
Que era cuando terminaba el mandato de ustedes.
De Evo, de Álvaro y de todos los diputados y senadores. Unos están planteando ampliar el mandato hasta agosto.
¿Eso está en la Constitución? ¿Es posible hacerlo?
No. Pero han hecho la consulta al Tribunal Constitucional. Y ahí ha salido un debate. ¿Por qué? Porque el único ejemplo de ampliación de mandato hubo el año 2008, cuando se culminó un mandato, se adelantó a la culminación de un mandato y se convocó elecciones. Y en un artículo de la Constitución, en un artículo transitorio, se amplió el mandato de gobernadores, alcaldes y concejales. Entonces, unos dicen, ojo, solamente se puede ampliar los mandatos, ni siquiera por ley, ni siquiera por consulta al tribunal, sino por reforma constitucional. Esa es una posición. Otros dicen, no, se puede ampliar el mandato consultando al Tribunal Constitucional. Y otros dicen, por tradición constitucional, después del 22 de enero debería asumir el cargo los miembros del órgano judicial. Entonces, el 22 de enero todavía es una nebulosa. ¿Qué irá a pasar? Hay muchas tendencias. Los golpistas están propugnando, y lo han dicho el día de hoy en la mañana, leí en un periódico, que se amplíe el mandato solo del Ejecutivo, pero no del Legislativo. Pero siguiendo su ficción democrática de que supuestamente Áñez fuera presidenta por orden constitucional, pues el orden constitucional establece de que el 22 de enero fenece el mandato de este parlamento, y ella supuestamente es presidenta en su ficción constitucional de los golpistas por ser senadora, vicepresidenta del Senado. Y si ese Senado con su vicepresidenta fenece su mandato el 22 de enero, pregunta, entonces ¿fenece el mandato de los golpistas?
Claro. Debería también fenecer ella como presidenta como sustituta, digamos, o
autoproclamada.
Pero ella justifica, por eso hablo de su ficción democrática, justifica porque era vicepresidenta del Senado. Pues bien, ahora ya no es, el Senado ya no existe. ¿Puede seguir siendo presidenta?
Claro, por eso está esta línea que vos comentaste, que quieren que se fenezca el Ejecutivo, pero no el Legislativo.
El Legislativo. Otros
quieren... De esa manera, ella podría seguir siendo la presidenta autoproclamada.
Otros, esa es una línea, claro. Solamente Ejecutivo, pero no Legislativo. Otros, Ejecutivo y Legislativo. Otros, ninguno de los dos, que sea el órgano judicial el que toma el mando. Y otros, que sí se amplíe, pero por reforma constitucional, que requiere...
¿Ustedes qué proponen, Álvaro?
De verdad que parte del debate de este domingo tiene que ver con esto, ¿no? Nuestra posición ha sido denunciar a los golpistas, son ilegítimos, pero te comento lo que ellos están planteando en sus debates supuestamente de legitimación democrática constitucional. Es difícil que irá a suceder, supongo que la coacción va a ser un papel elemental que va a definir el curso de los acontecimientos. Porque allá en estos tiempos de golpe todo se mueve con amenaza y dinero. O palo o zanahoria. La amenaza, juicios, 20 fiscales encima de tu cabeza y lo que sea te acusan. Y si no, el soborno, el cohecho. Entonces veremos qué sucede. Pero en estricto cumplimiento constitucional, Telma, tú me preguntabas, ¿cuál es la posición? Evo sigue siendo presidente.
Obvio.
¿Por qué? Porque no se ha leído su carta de renuncia. Y según la Constitución, para que o presidente o vicepresidente dejen el mandato, tiene que leerse en el plenario de la Asamblea, senadores y diputados juntos, la carta de renuncia.
Y aceptarla, digamos.
Y no ha sucedido tal cosa. Entonces, en estricto sentido, hoy tendría que leerse la carta de renuncia de Evo para que recién se proceda a la sucesión constitucional, caiga en quien caiga. Cosa que no ha sucedido. Entonces, esto va a generar y está generando un ruido al interior de los golpistas. Solamente Asamblea y Ejecutivo, solo el Ejecutivo, el Poder Judicial. Va a estar movida el debate jurídico y técnico las siguientes semanas para saber qué es lo que sucede en Bolivia.
Sin duda, ¿no? Y a Evo Morales sabemos que pidieron una detención la Fiscalía de Bolivia. ¿En tu caso es lo mismo? ¿Hay una acusación en tu contra? O sea, si vos quisieras volver a Bolivia.
No. En caso de Evo, evidentemente, la fiscalía hace... A los 4 días que salimos de Bolivia, nos enteramos nosotros que abrieron una causa. No la hicieron pública. No la hicieron pública porque ya estaba abierta la causa. Y por eso Evo denuncia. Y hay una acusación por terrorismo, alzamiento armado, sedición, en fin. En mi caso, públicamente no conocemos una causa abierta. Públicamente no conocemos. Y entonces, ante tu pregunta, me dices, ¿tú podrías regresar?
Por eso estuve buscando si había una acusación formal.
Yo, en principio, podría regresar. Aunque no olvides de que para fabricar causas judiciales son espectaculares. Te la arman en media hora. Solamente está el nombre que hay que colocar y ya tienes alzamiento armado, terrorismo, sedición y 8 delitos encima. No sabemos qué irá a pasar, pero esta opción de que Álvaro pudiera regresar, teóricamente es una opción. Yo no he pensado algo así, lo digo públicamente, no he pensado, pero teóricamente es una posibilidad.
Estamos con Álvaro García Linera, él, como acabamos de ver, es vicepresidente de Bolivia hasta el 22 de enero, al menos. Voy a hacer una pregunta para dejarla pendiente para después de la tanda. Llama la atención dos cosas. Por un lado, la pregunta es concreta y directa, si ustedes no se veían venir el golpe, si no se veían venir esta, llamemos, traición de parte de los militares. Y unida a este tema, me preocupa el tema policial, porque el tema, si uno mira varios de los procesos de interrupción de democráticos en nuestra región, la policía tuvo bastante que ver. Estoy pensando en el 2010 con respecto a Rafael Correa, incluso creo que en el caso de Bolivia también
hubo, el 2011.
Hubo casos en que la fuerza policial aparece como actuando o favoreciendo estos procesos de interrupción democrática. Entonces, esa es la pregunta, si no se la veían venir y sabiendo que la policía ya tenía esa tradición, si no pudieron evitarlo.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Estamos con el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, muy contentos de tenerte acá, Álvaro, respondiendo las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Acá en la Argentina, preocupados en principio por la situación actual, como sabemos, de mucha expresión, lamentablemente siguen las violaciones de los derechos humanos en Bolivia, y una situación que en la región no vivíamos hace muchísimo tiempo, esa idea de los golpes militares, los golpes cívico-militar. Y esa era mi pregunta un poco, Álvaro, porque bueno, a nosotros nos impactó enormemente, habíamos pensado o nos queríamos tranquilizar pensando en que eso era una etapa superada de nuestra región, que había, ya nos habíamos acostumbrado a los golpes blandos, a que los golpes venían con esta mesa de tres patas que era el Poder Judicial, los medios de comunicación y el aparato legislativo, que podía haber destituciones al estilo de Dilma Rousseff en Brasil, pero resulta que de repente el 10 de noviembre en Bolivia aparece un militar que les pide la renuncia, según tenemos entendido, los amenaza prácticamente. Y también la traición por parte de la policía. Entonces mi pregunta doble es, por un lado, si no vieron venir desde las Fuerzas Armadas al estilo Pinochet, digamos que había un movimiento de golpismo, y también sobre el factor policial en estos procesos golpistas.
Mira, Telma, la rebelión de los sectores medios tradicionales sí lo veíamos venir.
Capas medias
tradicionales. Ahorita explico esta categoría. La vimos venir, y de hecho ya se manifestó meses atrás con un conjunto de convocatorias a marchas, a paros en ciertos lugares de la ciudad. Veíamos venir eso, que había como una especie de caldo de cultivo social para la formación de un conservadurismo militante, activo, movilizado, muy reaccionario, racializado. Y sí lo vimos. La actitud de la policía también ya la sabíamos, que es una institución muy prebendal en algunos de sus mandos. Ya nos hicieron un motín el año 2011 y aguantamos 20 días con policías marchando alrededor de la plaza, lanzando dinamita, en fin. No podemos hablar de la totalidad de los policías, pero sí de ciertos mandos jerárquicos y hasta ahí teníamos previsto. Lo que sí fue una sorpresa fue los militares. Ahora voy explicando a los tres componentes. ¿Por qué fue, ya era previsible esta rebelión de estas clases medias tradicionales? Por un motivo muy específico. Las políticas económicas de los últimos 13 años lo que hicieron es multiplicar de 2.5 a casi 6 millones la cantidad de personas llamadas de clase media de consumo o por ingreso. El 30% de los bolivianos pobres y extremadamente pobres del país pasaron a ser clase media de consumo en una década. En términos numéricos absolutos, Brasil lo ha hecho mucho mejor. En términos porcentuales, lo que hizo Bolivia fue toda una proeza. El 30% de su población pasa de pobreza a clase media. Y por eso el último informe de Naciones Unidas nos coloca como un país de ingresos altos. Nosotros recibimos un país de ingresos bajos el 2006. El 2009 pasamos a ser un país de ingresos medios y el 2018 a ser un país de ingresos altos. Entonces, tiene que ver con un conjunto de políticas sociales que han permitido a la gente ir de abajo para arriba. Eso es muy justo, es democrático y es lo que tiene que hacer cualquier gobierno progresista del mundo. Ahora, tiene sus consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Que allí donde había un puesto laboral o una oportunidad de estudio, de trabajo, de contrato y cuatro profesionales ofertantes, en una década aparecieron 10. Entonces, lo que antes era más o menos asequible para la antigua clase media tradicional, de un día para el otro lo tiene que competir con más personas. Y en vez de buscar fusionarse con esa nueva clase media de origen popular, de origen indígena, que viene de madre o de padre del sindicato o del campo, pero que ha pasado por la universidad y ahora logra un empleo, un puesto laboral o acceder a la alcaldía o al gobierno. En vez de buscar fusionarse esa clase media tradicional con la nueva clase media popular, de origen popular, lo que hace es encostrarse, atrincherarse y construir un discurso y una frontera y una muralla racializada. Hacer valer sus derechos de piel, de apellido, de tradición, frente a estos arribistas, entre comillas, si los llaman, estos arribistas, sí. O estos indios alzados, que ya pueden mandar al hijo a la universidad, ahorran y se compran casas en los mismos barrios donde ellos antes vivían de manera exclusiva. Quieren llevar a la hija al kinder o a la guardería donde antes solamente iban los amigos de ellos.
Álvaro, pero entonces, ese modelo exitoso en lo económico, ¿no tuvo un correlato en la batalla cultural?
Es más que eso. En parte sí. Pero a diferencia de lo que ha pasado en otros lugares donde la clase media que asciende se te vuelve en contra, eso ha pasado un parte en Brasil. Tú generas nueva clase media y esa nueva clase media con nuevas expectativas se te va en contra.
Sí.
Aquí en Bolivia no fue así. Tú generas una nueva clase media de origen popular indígena que no se te va en contra. Los que se te van en contra son la antigua clase media. ¿Por qué? Porque le devalúas algo. Le devalúas su capital étnico. Le devalúas la etnicidad como un bien que les permitía anteriormente un conjunto de privilegios. Eso es muy democrático. No puedes tú usar la etnicidad como un bien acaparable, como capital. En un país colonial y postcolonial como el boliviano, sí, es así. Es que hicimos nosotros, por un tema de democracia y de justicia, ese bien llamado capital étnico, es decir, privilegios de apellido, de casta, de color de piel, de tradición, de vestimenta, de color de piel, ese capital, por justicia social, tú lo devalúas. Y está claro que no puedes devaluar impunemente algún bien. Entonces, claro. La democracia, lo escribí en un artículo para Página 12, la paradoja de nosotros es que lo democrático y lo justo generó una reacción de parte de ese sector que vio perder un conjunto de privilegios. En otras partes del mundo lo que hay es fusión, pero aquí en vez de fusionarse, es decir, mezclarse con las clases medias indígenas, uh-huh. establecer alianzas matrimoniales con las clases medias indígenas, lo que hicieron las clases medias tradicionales bolivianas es encerrarse y establecer una frontera de piel, de color. Y entonces tú tuviste la construcción el último año de un discurso profundamente racializado de la división social. Discursos y palabras que creías que estaban enterradas en tiempos de la colonia vuelven a emerger contra el indio, contra la mujer de pollera. Y por eso que lo primero que hacen cuando se subleva esta clase media tradicional es agraviar a la mujer de pollera.
Claro.
Las persiguen, las escupen.
Le cortan las trenzas.
Le lanzan una...
Pintura.
Le lanzan, ¿no?, pintura, le mandan 400, 500 motos contra ellas que marchaban para pedir, con banderas blancas pidiendo paz. Les mandan a los motoqueros como bandas fascistas. Queman sedes sindicales porque es una respuesta a estos indios alzados que en el último tiempo han comenzado a tener beneficios. Lo que hicimos es igualar hacia arriba, no igualar hacia abajo. Si a la clase media no le quitamos sus recursos, sí, lo que hicimos es de que haya más clase media.
¿Y entonces, estos grupos que ustedes sí empoderaron, tomaron conciencia del proceso?
Sí.
Vos decís, no se nos vinieron en contra, porque tomaron conciencia de lo que estaba sucediendo, de ese proceso.
Pero aquí también hay una explicación sociológica, sí. Sin embargo, no es una clase media sedimentada. Tiene una década de surgimiento. Entonces, no ha logrado crear fuentes de opinión pública, porque las clases medias son los creadores de opinión pública, nunca olvidemos eso. Son de donde salen los comentaristas de la televisión, de donde salen los que escriben editoriales en los periódicos, son los que hablan en la radio, crean opinión pública. Esta nueva clase media no tuvo el tiempo suficiente para generar sus portavoces creadores de
opinión pública. Para que haya una pluralidad de voces en los medios.
Y entonces, los que sí tenían el monopolio de la opinión pública fueron ellos, y seguramente han irradiado parte de su discurso también en estas nuevas clases medias. Pero no salieron militantemente a la rebelión. Les voy a dar un dato. Se habla de que la juventud salió a enfrentar a Evo. Sí, salieron la juventud que nunca había marchado de las universidades privadas. Claro que salieron los jóvenes de las universidades privadas que nunca, ni hace 5 años ni hace 10, hacían política. Ahora sí salieron. Y salieron a defender su derecho de apellido. La pública marchó, no. La pública en La Paz tiene 90.000 alumnos. Salían a marchar 300 o 400 porque algún profesor les pedía que marcharan con ellos. Pero de las U privadas tenía 5.000 jóvenes, tenía 7.000 jóvenes marchando contra Evo, gritando, indios de mierda, váyanse. Ese era el lenguaje racializado que salía. Entonces, esta rebelión de clases medias tradicionales la habíamos ya detectado tiempo atrás. Sabíamos que ahí había un problema. Sabíamos. Con la policía comenzamos a detectar desde semanas atrás que gente ya de la oposición estaba comenzando a sobornar mandos policiales y circulaba dinero en los mandos. Es por eso que nosotros lo que hacemos es reunirnos con la Central Obrera Boliviana, los sindicatos campesinos y pedir que vengan compañeros a proteger el proceso a La Paz. Y vienen. Vienen mineros de las empresas estatales, vienen trabajadores de las fábricas, vienen campesinos indígenas, marchan a proteger. Cuando se da el motín de la policía,
que yo me acuerdo que fueron viernes y sábado,
exacto,
previos al domingo que fue la salida de ustedes, o sea, del gobierno, la destitución.
Ellos se amotinan a las 6 de la tarde el día viernes.
Sí.
Y el día sábado nos reunimos, Evo se reúne con los compañeros dirigentes para hacer dos cosas. Que lleguen más compañeros a campesinos y obreros a La Paz a proteger. Y los compañeros también proponen que hay que bloquear las carreteras para que no lleguen los grupos de choque de las fuerzas fascistoides.
Que venían de Santa Cruz.
Sí. Y se logra con éxito. ¿Qué es lo que desequilibra? Es decir, aguantamos la rebelión de las clases medias con movilización popular. Cuando se amotina la policía, ha circulado dinero para sobornar a los mandos policiales, comienza a desequilibrarse las fuerzas, pero logramos movilización de más trabajadores mineros. ¿Por qué mineros? Porque son compañeros que cargan dinamita, que usan la dinamita en sus movilizaciones. ¿Ya? Para defenderse, siempre ha sido una especie de tradición obrera.
Sí.
Pero lo que desequilibra todo es cuando los militares a las 10 de la mañana piden la renuncia de Evo, se ponen sus trajes camuflados. Ojo, ya antes...
Que fue el domingo 10 de noviembre.
Las 10 de la mañana. Antes de eso, a las 9 y media, que teníamos que ir con Evo al trópico, a un ampliado, un congreso, la fuerza aérea donde estamos, donde fuimos a pedir el avión, no se amotina, no lo dice, pero ya no nos hace caso. Y a la media hora está hablando el general Calimán pidiendo la renuncia de Evo.
Con amenazas.
Por supuesto. Pero además, ya media hora antes, aviones de la Fuerza Aérea comienzan a sobrevolar, aviones de guerra, a los movilizados que estaban impidiendo que entren los grupos de choque de las fuerzas conservadoras. Y comienzan a disparar, no a la gente, sino por encima de sus cabezas. Y Evo llama. ¿Por qué han sacado, quién ha autorizado que salgan aviones militares a sobrevolar los bloqueos? Y la respuesta es de que nadie ha autorizado, que no sabían. Y había comenzado todo una sublevación de parte del bando. El más vinculado al golpe, yo digo que, y a uno se entera después, estuvo trabajando seguramente tiempo atrás con ellos, es el general de la Fuerza Aérea. Fue el que se amotinó antes que todos, que sacó aviones sin autorización presidencial para disparar encima de las cabezas de los que estaban bloqueando las carreteras en las zonas rurales.
¿Cuál es el nombre del general de la Fuerza Aérea?
Si me equivoco, es Terceros.
Ah, sí.
Creo que es Terceros.
¿Y no tenían leales ustedes que les advirtieran?
Porque recuerdo Evo Morales, que señaló en el reportaje en el que pude, digamos, hacerle esta pregunta, que dijo cómo había mejorado la situación de las Fuerzas Armadas.
Él contaba siempre.
De que, no, que tenían un helicóptero, estaban desprovistos de todo y, digamos... Incluso me imagino el pago, ¿no? El salario de los militares.
Entonces, en esta idea de... ¿Se veía venir una movilización con base social? Sí, la sabíamos y teníamos que contrarrestar con movilización social. No nos sorprendió, pero nos molestó el motín de la policía. Pero lo que no estaba bajo ningún cálculo y cuando es... Tienes que tomar decisiones cuando los militares se te sublevan. Porque ahí, ¿qué queda? ¿Qué queda ahí, Telma? ¿Qué queda ahí, Mercedes? Decir, bueno, se sublevaron los militares, voy a enfrentar. Es una decisión.
Tenés que buscar un sector leal dentro de esa fuerza.
Puedes enfrentar con la movilización social. Pero eso va a significar centenares o miles de muertos. Puedes tomar la decisión de decir, sí, lo hago. Y lo que hizo Evo es decir, no lo voy a hacer. Aguanté la sublevación de las clases medias, podía contener y, digamos, controlar el motín policial, pero ya enfrentarme a las Fuerzas Armadas va a significar centenares de compañeros muertos, porque van a defender a su gobierno, van a enfrentar a los militares, y los militares van a hacer lo que mostraron 4 días después. Matar.
En las masacres de Sencata y Sacaba, ¿no?
Ahí dice... No voy a hacer eso.
Por eso recuerda tanto el golpe del 1955. Todo lo que vos estás contando, el golpe acá de 1955 contra Perón, tiene muchas, muchas similitudes con esto. Las clases medias que salieron a las calles y las fuerzas armadas y la decisión de Perón de no de irse, ¿no?
Entonces, de los militares, uno dice, ¿creíamos que eso podía suceder? No. Pensamos de que los militares podían mantener una posición institucionalista que era... quedarse en sus cuarteles, no sacar helicópteros artillados, no sacar aviones de guerra artillados para disparar encima de la gente y luego no sacar francotiradores y carapintadas que salieron a las calles a matar y a disparar. Hay 600 heridos a bala en Bolivia. No se habla de ellos. Hay 600 heridos a bala, aparte de los 34 muertos. Entonces, dijimos... Las Fuerzas Armadas no había señales de que podían fascistizarse de manera tan rápida. Eso sí nos sorprendió. Cuando le dice, Álvaro, ya está bien, ¿qué calcular? Esa parte de las Fuerzas Armadas fue lo que desequilibró todo. y cuando eso se desequilibra, estás entre das un paso al costado o resistes, pero asumiendo la responsabilidad de centenares o miles de muertos. Y Evo dijo, no, yo he llegado para trabajar por la gente humilde y no voy a permitir que maten a la gente humilde, prefiero la renuncia. Y es que así que decidimos, después de eso, con Evo decidimos renuncia, y yo no puedo menos, yo estoy ahí con Evo, yo llegué a la vicepresidencia por Evo.
Aparte, por un indígena tampoco gobernando. Tampoco era tan seguro que te quedaras. Realmente. Vos hablaste antes de que corría peligro la vida de Evo, de Evo, y que era o que lo querían matar o que lo querían apresar.
Pero te cuento lo que pasó en mi mente. En ese momento, mi misión era proteger a Evo. Yo llegué a la vicepresidencia porque Evo me pidió que lo acompañara. Y yo acepté porque era el primer presidente indígena de mi país. Y dije, voy a hacer todo lo posible para que Evo salga de esto sano y salvo. Entonces decido acompañarlo y nos vamos juntos hasta el Chapare, y del Chapare nos metemos al monte, y del monte, incluso cuando estábamos en el Chapare, dicen, ¿a quién va a recoger el avión? Inicialmente era Evo y Gabriela, yo no, yo podía quedarme y meterme más al monte y a ver cuándo me encontraba. Pero me subo al avión porque cuando el avión no llega, regresa al Perú. Ha contado Evo toda esa
peripecia, ¿no?
Peripecia que ha tenido que atravesar. Entonces, al final el avión va a levantar vuelo, Telma, Mercedes, después de que yo hago una llamada en el avión, parado en la escalinata, hablo con este general tercero, no sé, con su apellido, y le digo, porque nos hicieron esperar 2 horas. Luego vamos hasta la pista hasta el punto de partida. Nos quitan la autorización, regresa otra vez. Nos esperan soldados armados con cara pintada alrededor. Uh-huh. Yo le digo, llamo al general. General, aquí hay un avión mexicano. Está el presidente, está la ministra, estoy yo. Tiene 200 soldados armados y alrededor hay 7,000 campesinos. Si en los siguientes minutos esto arde, es su responsabilidad. Se quedó pensando en silencio 10 segundos, me dijo, voy a autorizar. Eso fue a las 12 de la noche. Y le habla con el general mexicano, le dice, está autorizado. Y recién partimos.
Todavía estás por escribirse esa parte de la historia, de lo que pasó además en los distintos gobiernos, ¿no? Las autorizaciones de Perú, las no autorización, de Ecuador, de... Bueno, acá... Estamos ya en un clima casi familiar.
Sí, vino mi hija y vino mi esposa.
Bueno, muchísimas gracias. Acá los saludamos. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos quedan obviamente 1,000 preguntas por hacerte, pero bueno, ya...
Tienes que invitarme muchas veces más.
Exactamente.
Yo tengo todo el tiempo del mundo.
Eso te iba a decir. Vamos a pedirte que vengas.
Te han ofrecido de dar clases, ¿no? Y distintas universidades, ¿no? En este tiempo.
Quiero
además de
eso.
Todo lo que tenga que ver con la campaña del MAS. Desde Argentina.
Les explicaba que uno cuando llega está en el exilio y siempre ha sido así, vivimos de nuestro trabajo. Es lo primero que uno tiene que pensar cuando está en cualquier lugar, de qué voy a vivir, ¿no? Y ahora que tengo la esposa y la hija más, entonces mi desesperación inicialmente era, ¿qué onda? Buscar un lugar donde dormir y luego buscar trabajo. Y ahí agradecer la generosidad de varias universidades argentinas que me han hecho la oferta de dar clases en grado y posgrado. En los siguientes días me voy a reunir ya para ver los detalles de los programas, pero yo creo que la parte laboral también ya está resuelta. Viviré de mi trabajo, como siempre he vivido, uh-huh, dando clases en este caso aquí en universidades argentinas. Y por supuesto, siempre con la mirada y con el corazón puesto en Bolivia para que se acabe esta pesadilla y se juzgue a los asesinos de mis 34 compatriotas asesinados, de mis 600 compatriotas baleados, heridos de bala, y que las libertades y los derechos regresan a Bolivia, y que las grandes conquistas sociales de igualdad, de reconocimiento, de mejora social, no se detengan y más bien continúen.
Yo creo que han quedado sembradas, ¿no es cierto? Sin duda, y me parece un poco anacrónico el golpe de Bolivia, te soy franca. Parece como fuera del tiempo, por eso mismo que hablaban al comienzo, que no era esperado. Y en ese sentido, modestamente digo que la Argentina ha dado muchos pasos en relación a el juzgamiento de los genocidas, el juzgamiento de aquellos que cometieron los crímenes contra los derechos humanos, y creo que por ahí es un ejemplo también para a seguir cuando termine esta pesadilla que está viviendo hoy Bolivia, ¿no? Ojalá que así sea. Y Álvaro, acá tienes tu casa.
Muchas gracias, Telma.
Muchísimas gracias a vos por estar acá hoy con nosotras. Mercedes, nos estamos yendo. Así muy contentas, es. Muy emocionadas.
Sin duda, el tema Bolivia ha sido parte, ¿no?, de nuestro programa este año, ¿no? 2019.
Sí, exactamente. Y nos vamos, dejamos a nuestros compañeros de al automovilismo, de Pole Position. Le damos muchísimas gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, a Franco Luzzani y Patricio Porta, nuestros productores, por este programa tan excepcional que hemos tenido. Y bueno, y a ustedes les decimos, queridos oyentes, hoy es viernes, así que el lunes a las 5 de la tarde, como siempre, en Voces del Mundo. Muchas gracias y hasta el lunes.
Buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.